lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora de este enfoque de Onda Madrid, en el viernes 5 de agosto, ya saben, viva San Cayetano. Hemos escuchado hace escasos minutos, de boca de Jorge Blas, el pregonero, el ilusionista que va a ser pregonero en la primera de las tres verbenas estivales de Madrid capital. Nos quedan por delante todavía mucha celebración, mucha fiesta, y esperemos que siempre haya mucho motivo para celebrar. Les doy dos más, en 30 minutos, en algo menos. Estará con nosotros Manolo Fernández, cargado, con un bolsillo cargado de cuartos de dólar para poner en marcha la máquina de discos y escuchar las canciones, la mejor música norteamericana, estadounidense y también, creo que hoy también canadiense. Peguen la oreja porque creo que hoy también va a sonar algún tema canadiense. Después iremos con las cinco letras. Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona nos traerán más música, nos traerán cine, nos traerán literatura, nos traerán en definitiva cultura. Otra media hora, otros 25 minutos para disfrutar y despedir este último enfoque de la semana. Las medidas contenidas en el plan de ahorro energético del Gobierno son flexibles y adaptables a según qué circunstancias, lo ha recordado la ministra de Industria, Reyes Maroto, y enseguida al Partido Popular le ha acusado de desdecirse antes de lanzar otras propuestas a través del vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Escuchamos a ambos.
No es lo mismo un trabajo sedentario que un trabajo en el que uno tiene que estar moviéndose. Por tanto, el propio decreto ley ya incorpora una llamada que allí donde haya espacios en los que los trabajadores deban tener que desplazarse y, por tanto, tienen un ejercicio físico acumulado, pues debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda. Y, sin embargo, las oficinas y los centros comerciales, los grandes pasillos donde no exista esa exigencia, pues se les aplica.
Pedimos que se pierda de y que se haga una apuesta clara, como marca Europa, en tema de las nucleares, en el mantenimiento de la vida útil de esas nucleares, en los de ciclo combinado, como están haciendo otros países, llámese Alemania. También hemos dicho la necesidad de agilizar todos los que son los procesos de autoconsumo y de energías renovables, facilitando la tramitación de los mismos, e incluso con la inversión de los fondos Next Generation, es decir, que no solamente nos quedamos en la crítica de aquellos reales decretos de ley que no funcionan, sino también con propuestas.
En el Gobierno regional hablan de incumplimiento del Ejecutivo de Sánchez en materia de cogobernanza. Rita Maestre Más Madrid replica, resaltando la coherencia del decreto ley y la falta de esta de algunas prácticas habituales. El consejero izquierdo, Rita Maestre Más Madrid.
Hoy mismo hemos visto cómo la ministra pues ha rectificado y donde decían 27 grados ahora dicen 25. Además es un decreto que no se ha visto con los ayuntamientos ni con las comunidades autónomas, por lo tanto vuelven a incumplir el tema de la cogobernanza del que siempre hablan y que al final nunca se produce, y además no sabemos el impacto y el ahorro energético que va a tener.
Estamos hablando de que no tiene mucho sentido que el Primark tenga las luces encendidas a las 4 de la mañana, eso no tiene nada que ver con la seguridad ni con la inseguridad, tiene que ver con el sentido común. Igual que todos en nuestra casa apagamos las luces, igual que nuestras madres nos dicen cuando sales de una habitación, apaga las luces, pues ese sentido común que aplicamos en el ahorro casi familiar se tiene que aplicar y se puede aplicar también a nivel de la ciudad.
Hablaban Carlos Izquierdo, Pepe, Rita Maestre Más Madrid. Y ya saben que ayer comenzó la fiesta de San Cayetano, la primera de las tres verbenas estivales de la capital, pero hoy es cuando comienza de manera oficial con el pregón de Jorge Blas. El ilusionista acaba de atender la llamada del Enfoque y ha dicho esto.
Desde luego, yo soy de quedarme en agosto en Madrid y muchos años he disfrutado estas fiestas. Que hoy me toca ser pregonero, o sea que sí, me encanta Madrid en agosto. Antes, antiguamente, no sé si tú te acuerdas, la ciudad se vaciaba, era
es
como
verdad.
Que no había nadie. Y ahora ya no, ahora ya por las vacaciones escalonadas, por la gente que tiene trabajos más liberales, pues no ocurre ese efecto vacío. Ahora es muy frecuente ver todo el verano que hay gente en Madrid, que ocurren muchas cosas, y bueno, pues eso también es bueno.
Se quedan con Manolo Fernández en la máquina de discos que ya ha entrado por aquí al estudio. Después, las cinco letras, espacio para la cultura en el Enfoque.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La máquina de discos, del Enfoque, con Manolo Fernández.
Ya tenemos por aquí un bolsillo cargado de cuartos de monedas, de cuartos de dólar, y sobre todo ya tenemos el respiro que siempre queremos en el Enfoque tras una semana informativa, que saben que nos gusta estar informados y que ustedes estén informados. Seguimos con la información, porque la música es información, porque la cultura es información y porque Manolo Fernández es ambas cosas, cultura y música. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Tenían que ver a Jesús Clemente de verdad. No se ha traído ni una sola moneda de cuarto de dólar porque se las ha gastado todas en las vacaciones.
Además que
y
sí.
Eso se nota en el color de la piel. Y
visto,
mucho.
¿No? Te has dado cuenta, mucho. Ya se lo has dicho al oyente, ya se lo ha chivado, pero ya estamos de vuelta y como bien dices, Manolo, me he gastado todas porque, claro, los hay que en el verano no hacemos más que gastar y que disfrutar, pero ojo que los hay que siguen trabajando también en el country.
Exactamente, los músicos no han parado. Yo creo que están retomando un poco la iniciativa que perdieron en cierto momento debido a los 2 años de pandemia. Ha habido muchos que han estado retocando además archivos, algunos que han mirado algunas viejas canciones y otros que directamente se han dedicado a componer algunas nuevas. El pasado mes de febrero supimos de la muerte inesperada de Dallas Good, ni más ni menos que el socio fundador de una de esas bandas favoritas de la americana, como son los Sadies. Es un cuarteto canadiense lleno de vitalidad, sobre todo en la gestación de la americana, desde la segunda mitad de los años 90. Pues al propio Dallas Good todavía le escuchamos en el que es nuevo álbum de los Sadies. Ahí están los Sadies. Entre 2019 y 2021 se grabaron todas las canciones que forman parte de Coldstream, que es el 11º álbum de la formación y el último, naturalmente, con la presencia de Dallas Good. Hay apariciones especiales y la producción de Richard Reed Perry, de Arcade Fire, y se nota mucho que es una producción muy específica. Se manifiesta la presencia incluso de los padres del propio músico ya desaparecido, sí, Dallas Good, en esta canción, que se llama además eso, All the Good.
I knew what I'd
Fíjate, Manolo, que decía Mario Llorente, nuestro técnico, la estaba escuchando ahora, maravillado la canción, y decía, oye, parece que tiene un poco menos de presencia que en otras canciones que hemos puesto aquí en la máquina de discos, la voz del cantante, ¿no?, en comparación con el instrumento. ¿Y qué pasa? Que esto es algo muy característico de los Shadys, ¿no?
Habitualmente solían hacerlo de esta manera, y en este caso el productor ha tenido una incidencia muy clara en el sonido de este último trabajo.
Pues de aquí, de todos los good, porque claro, parecía que todo lo bueno, bueno, yo creo que hace un juego de palabras, ¿no? Todo lo bueno y todos los good, la familia, claro,
exacto,
lo relaciona un poquito. Nos vamos a Marte.
Nos vamos casi a Marte. En realidad nos vamos a quedar en Palestine, en Texas, con un ejemplo palpable de los mejores sonidos del sur de Estados Unidos, aunque en este caso hay que decirlo que no es Texas precisamente la protagonista, sino un sonido muy típico de Oklahoma. Suena mucho a J.J. Cale. Como decíamos, ecos de J.J. Cale en este Missions to Mars, es una de las canciones del último álbum para Whiskey Myers. Son jovencísimos, pero empezaron en el año 2003 tocando a lo largo de su inmenso estado natal de Texas y ampliaron horizontes hacia eso que se llama la Red Dirt Music, que tiene que ver también con Oklahoma de forma especial. En el año 2018 ¿sí? aparecieron en 4 episodios de la serie Yellowstone.
Me huele anécdota esto, me huele anécdota.
Que dirige y protagoniza Kevin Costner. Y vinieron por primera vez a España a tocar. Yo los vi además en la ya clausurada, tristemente, Sala Caracol de Madrid. En un día que no voy a olvidar.
Porque, ¿por qué?
Porque me perdí un partido de Copa de Europa. Es verdad, me lo perdí en aquel momento. Pero no paraban de enviarme WhatsApp. Y terminamos de manera muy divertida porque la mitad de la Sala Caracol en un determinado momento cantó ¡gol! Fue el cuarto gol que le metió el Liverpool al Barça.
Y con ello se convierte esta canción en una de mis favoritas, Manolo, porque claro, ya la hago mía la canción, ya la hago mía la anécdota, y ya recordaré siempre cómo los Whiskey Myers pues acompañaron, pusieron banda sonora a esa goleada del Liverpool al Barça. Decías que son jóvenes.
Soy mala gente, soy muy mala gente.
No pasa nada, cada uno sus colores. Decías que son jóvenes, me llama la atención porque toda esta sección no solo sirve para aprender de buena música, para rememorar buena música, sino también para demostrar al mundo que el country sigue vivo, está más vivo que nunca, con sonidos más actuales que nunca, y con muchos artistas que apuestan por este género siendo muy jóvenes.
No hay duda. En el año 2019, el álbum de los Whiskey Myers, que llevaba su propio nombre en el título, debutó en la primera semana directamente en el número uno de las listas de country, de las listas de americana, y quedó en el número 2 de las listas generales.
¡Qué maravilla!
Porque el primer puesto lo ocupó el relanzamiento de Abbey Road de los Beatles.
¡Joder! Vaya así, disco. No, pues
directamente.
Pues fíjate, claro, es que la sombra es muy alargada de Abbey Road. Pero Whiskey Myers, con ese Mission to Mars, va terminando, va desvaneciéndose. Y vamos a dar paso. A mí es que me gusta mucho las letras country, yo me fijo mucho en las letras. Y claro, el dormir como un fugitivo, yo creo que todos alguna vez, Manolo, nos hemos sentido fugitivos porque de algunos problemas huimos hacia adelante en la vida. Luego te das cuenta de que es una huida igualmente y lo que hay que hacer es afrontarlo. Y claro, todos esos días que estás huyendo hacia adelante, duermes como un fugitivo.
Y a veces vas y vivaqueas al lado de la carretera y creo que todos hemos tenido en algún verano alguna experiencia de ese tipo, escapando, no sabemos de qué, o buscando, tampoco
no sabemos
qué.
Sí.
Pues estos son un trío canadiense tremendamente veterano que se hacen llamar Blackie and the Rodeo Kings. Son Tom Wilson, Stephen Furien y Colin Linden.
How much time do we have left? The wise man doesn't know. We're built for comfort, built for speed, and we're built for letting go. Standing still's the hardest part when you're running through the years. But in silence, you might see a path, and in stillness, you will hear. I sleep like a fugitive. My bag is always packed, one ear listening for the siren.
¿Cuánto tiempo nos queda? Ni siquiera los hombres sabios lo saben, canta al principio de la canción. Uh-huh. Es que con un comienzo así de canción es imposible cambiar la sintonía, es imposible apagar la radio.
Eso es lo que intentamos en la máquina de discos todos los viernes. Vamos a ver si lo seguimos haciendo semana a semana y mes a mes, poquito a poco. Ahí están, Blackie and the Rodeo Kings se reunieron circunstancialmente hace 25 años para rendir homenaje a un folclorista como Willie P. Bennett. Y una de las de los trocitos de letra de una de las canciones que cantaron fue el nombre de la banda. Pues un cuarto de siglo después lanzan un undécimo álbum y se llama Oh Glory de forma genérica, y desde luego refrendan que siguen siendo uno de los, yo diría que, secretos mejor guardados de la música de raíces canadiense.
Que en Canadá también se hace buena música, igual que hay buena interpretación, que ya sabemos que siempre hay un cierto, no pique, pero sí cierta sorna estadounidense. Lo hemos visto en multitud de películas, también incluso dibujos para adultos como South Park, a propósito de los canadienses, pero es innegable el talento que hay en ese país, en todas las facetas artísticas.
No lo dudes. Yo tengo hasta un sobrino canadiense.
¿Ah, sí?
Además,
pues entonces,
sí.
Más talento has dejado allí en
Jason,
Canadá.
Jason William.
Pues mira, pues oye, saludos para él, saludos para Jason William y lo que te decía, pues Manolo, corroboras lo que estoy diciendo. Hay mucho talento en Canadá y por si faltaba, pues ya está ahí la semillita de Manolo Fernández por ahí circulando para dejar buena música y hablar sobre ella. Buena música la de Blackie and the Rodeo Kings, buena música la de el siguiente disco que salta en la máquina.
Además, es el recuerdo de uno de los grandes cantantes y compositores de toda la vida, tristemente desaparecido y debido al COVID. John Prine, que estuvo activo hasta el último momento de su vida, nos obliga desde luego a estarle eternamente agradecidos y a recordar que hasta el final estuvo pendiente de un legado que es verdaderamente irrenunciable. Hay casos que han sonado en la máquina de discos en semanas precedentes, como Trevor, que vino a tocar a nuestro país hace poco, Kelsey Waldon y este hombre, Arlo McKinley. City lights, they are blinding. All these things I've been hiding. And all those places I shouldn't be. It's where they still find me. I have given you so many things that you have wanted and I no longer need. But I can't let you get a hold of these dreams. Those still belong to me. Esta es una tremenda pelea, tan honesta como despiadada, en una lucha personal, la de Timothy Carr, que es el nombre real de Arlo McKinley, contra los demonios de la vida humana llevados al límite. It's up to you what you say and what you do. How you're gonna be. Y fíjate que elige dos, tres acordes, ritmo casi, casi, casi de balada, para un viaje hacia el interior y hacia sus propios demonios. Por eso el álbum se llama This Mess We're In, This Mess We're In. Y por eso, como decía Hank Cochran, una buena canción son tres acordes y la verdad.
Además que sí. Vamos con otro que es bueno en esto de cantarle a la verdad, James Taylor.
Buen amigo, además, cada vez que ha venido, y viene en septiembre, hay que recordarlo al Auditorio Nacional, no se me pierdan. Nos vamos a encontrar por allí.
Joder.
Yo creo que un poquito antes en la barra del bar y un poquito después también.
Eso es lo que te iba a decir, claro, la previa para todo concierto y más de James Taylor hay que hacerla en la barra de un bar, sí.
Pues en este caso es uno de los invitados a una de las sorpresas que nos va a llegar a partir del próximo 14 de octubre, pero va a sonar ya aquí, ¿eh? En la máquina de discos, en el Enfoque, en Onda Madrid.
Y en exclusiva casi.
Prácticamente. Joder. Hay un sello, uno de los mejores de la música de jazz, Blue Note, que ha confirmado la edición de un álbum que se llama Here It Is, A Tribute to Leonard Cohen.
I'm still hurting, I can't turn the other cheek, but you know that I still love you, it's just that I can't speak.
La idea de este álbum dedicado a Leonard Cohen era combinar vocalistas de diferentes géneros musicales, pero arropados por una excepcional banda de músicos de jazz. Y entre los invitados están, como no, Norah Jones, Peter Gabriel, Sarah McLachlan, Luciana Souza, Iggy Pop, Mavis Staples, Nathaniel Rateliff y este personaje maravilloso nacido en Boston, Massachusetts, que se llama James Taylor y que ha escogido un álbum, Various Positions, el séptimo de la carrera de Leonard Cohen. Nos iríamos ya a diciembre del 84 y marcó además un importante giro en el sonido del artista. Como hizo en el anterior, en Recent Song, tuvo de invitada especial a Jennifer Warnes, a la que además dio más protagonismo. ¿Sí? Fue un disco que en España tuvo un éxito tremendo, fue entre los 10 más vendidos, e incluyó dos canciones que son inolvidables, Dance Me to the End of Love y, por supuesto, Aleluya. Pero James Taylor ha querido seleccionar Coming Back to You. Es una canción de amor inusualmente sencilla, con tintes, y ahí se va mi corazoncito, The Country.
There are many in your life and many still to be. And since you are a shining light, there's many that you'll see.
Has mencionado jazz, has mencionado country, has mencionado Iggy Pop, entre una decena de artistas. Eso sí que es fusión. Los que nos estén escuchando ahora, que se habla tanto de fusión y dicen, ¡ay, qué fusión de este y este género! No, señores, esto es fusión. Esto es fusión. Jazz que suena country, country que suena jazz, y todo yendo en la misma dirección y no peleándose y no solapándose. Nos quedamos sin tiempo, Manolo, pero eso no quiere decir que nos quedemos sin una última canción.
Venga, una última canción de folk acústico que nos puede recordar, nos va a recordar además a unos señores que tienen un nombre que puede parecer hasta divertido, The Brother Brothers.
If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis.
Esta es una vieja canción de Tonty Holders, How I Got to Memphis. Y estos son dos gemelos idénticos, nacidos en Peoria, en Illinois, pero con sede en Brooklyn. Y esa debe ser una de las razones por las que llaman hogar a una ciudad como la de Nueva York. Y por supuesto han asimilado, simplemente con escucharlo se nota claramente, las influencias de Simon
and Garfunkel. Sí, totalmente, te lo iba a decir.
I know if you've seen her, tell me, 'cause you are my friend.
Un día vamos a traer, Jesús, a otros muchachos que desde luego han bebido de las fuentes de Simon y Garfunkel, como son Milk Carton Kids y unas mujeres deliciosas como las Secret Sisters.
Ese, pues deseando recuerdo escuchar, porque es verdad que Simon and Garfunkel siempre al final son recordados, El Graduado, Banda Sonora y demás, y no hay que olvidar que el legado es muy grande. Pero el legado es grande, Simon and Garfunkel, el legado es grande, el tuyo, Manolo Fernández, y no solo en Canadá, que lo acabamos de escuchar, no solo en Canadá, sino aquí también en la sintonía de Onda Madrid. Recuerden, la máquina de discos con Manolo Fernández, que hemos repasado novedades estivales de country, porque el country nunca para y el country nunca va a morir.
No, yo voy a intentar que no lo haga, porque si no me mata a mí.
O si no, entre unos y otros lo resucitamos. Manolo Fernández, La Máquina de Discos, gracias una semana más. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jesús. Muchas gracias a todos.
The Brother Brothers.
That's how I got to Memphis. Now I haven't eaten a bite. Oh, slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I've got to find her and tell her that I love her so. And I'll never rest till I find out why she had to go. Thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas. Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Las cinco letras.
Manolo Fernández acaba de abandonar el estudio, pero con él no se ha marchado la música. La música se queda en el enfoque de Onda Madrid y además se nutre de otras facetas culturales, se nutre de gastronomía, se nutre de cine, se nutre de lectura, de literatura. Ya saben de lo que se nutre, de las cinco letras, las primeras del mes de agosto, las primeras de lo que nos queda de periodo estival y sin duda unas de las que nuevamente se les quedarán marcados en su calendario cultural. Los Creedence Clearwater Revival con su Have You Ever Seen the Rain, ¿puede ser esta? Sí, Have You Ever Seen the Rain, me confirma el técnico. Siempre nos dice, nos augura un tiempo de cultura. Ya saben que estamos en periodo estival, esta vez 30 minutos, un poquito menos. Así que yo dejo de hablar y dejo que hablen los que más saben de todo esto de cultura. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Y Carlos Maribona.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, yo creo, Carlos, que contigo todavía no había coincidido en antena y Elena, yo creo que tampoco contigo, solo con Fernando. Así que, nada, hemos hablado muchas veces por WhatsApp.
Debutamos.
Claro.
Debutamos.
Me adaptáis, ¿no? Principiante.
Me hacéis un huequecito.
Nosotros.
Me hacéis un huequecito. Oye, hoy tenemos cultura, digo, a ver si cuando me toque, me tocan cosas que me gustan. Y realmente es que cada cinco letras, como os vais superando, pues me va gustando todo. Pero es que hoy, y perdonadme los del resto de facetas, nos trae sidra, Carlos Maribona.
Pues sí, traigo, de vez en cuando hay que traer bebida, porque siempre hablamos de comida y la bebida también forma parte de la gastronomía.
Es, ¿no?, verdad, y tiene que pasar la comida de alguna forma, ¿no?
Hombre, claro, y bueno, y es que además la sidra ahora en estos tiempos de verano, bueno, todo el año, pero con los calores, pues es una bebida estupenda, porque tú ten en cuenta que tiene una graduación muy bajita, nada más que entre 4 y 6 grados, y sí, además es una bebida absolutamente natural, porque es fermentado de manzana directamente, ¿no? O sea que es una bebida sana, de baja graduación, se puede beber bastante, se puede tomar muy fría, y la verdad es que en esta época apetece.
Y para enfriarla, ¿cuál es el mejor método? Porque claro, hay gente que cuando le echa el hielo, uno se echa las manos a la cabeza, pero por Dios, no eches hielo a un vaso con sidra, ¿no?
No, eso nunca. Claro. Lo que hay que hacer es enfriar la botella, igual que los vinos blancos o cualquier otra cosa que tenga alcohol. Nunca en la nevera, a ser posible. Uh-huh. La mejor forma de enfriar una botella, ya sea de vino blanco, ya sea de sidra, es meterla en un cubo con hielo y sal, porque además la sal acelera el enfriamiento. Entonces, en un cubo, claro, en una cubitera con sal y mucho hielo, se enfría y se mantiene perfectamente fría.
¿Y la botella recipiente sigue siendo al mejor el llamado molde de hierro? La botella verde clásica, típica,
sí,
tradicional.
Sí, claro. La sidra tiene un modelo, por lo menos la sidra asturiana tiene un modelo de botella que no se ha cambiado a lo largo de muchos decenas de años, o de cientos de años, y yo creo que es una de sus señas de identidad, ¿no? Y cuando uno ve esa botella de sidra asturiana no hace falta ver la etiqueta, ya sabes que es una botella de sidra.
Bueno, de hecho, un día recapitulando sobre la sidra y leyendo sobre ella, pues porque bueno, a veces a uno le apetece ver las diferentes vertientes o el diferente tratamiento que se hace de un producto, además tú sabes bien de esto, según en qué región, ¿no? Y en el País Vasco pues se cultiva, se hace mucho cultivo de lo que es la cultura de la sidra, en Asturias por supuesto, en Cantabria parece a veces que se diluye entre estas dos y también está ahí. Y fíjate, topé que en el 2019... hubo como una petición / demanda de una asociación asturiana, ¿no?, de la sidra, de decir que el molde de hierro no lo podían utilizar los cántabros. Y ahí que los cántabros reclamaron y creo que la justicia les dio la razón a los cántabros.
Sí, efectivamente, pero también se hace en Galicia, quiero decir, la sidra se hace normalmente en las comunidades del Cantábrico y se hace y se consume muchísimo en Francia, en Inglaterra, en otros países. Lo que pasa es que la sidra, aparte de que para mí es la mejor porque es más suave y más equilibrada, la sidra donde está más identificada es con Asturias. En Asturias se consume el 80% del total de sidra que se bebe en España.
¡Qué barbaridad!
Aproximadamente cada asturiano consume a lo largo del año unos 40 litros de media cuando el resto de España se consumen 2 litros por habitante, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia. Se dice, tengo aquí una cifra que dice que en Asturias se producen más de 40 millones de botellas de sidra, ¿no? Bueno, no está mal, al año, es una buena cifra, ¿eh?
Y esto nos has dibujado un mapa nacional, ¿qué tal en el extranjero? ¿Cómo funciona la sidra patria en el extranjero? Si funciona, Carlos.
Bueno, no, es difícil exportarla, porque es que Francia tiene grandísimas sidras y en Inglaterra también hay unas sidras magníficas, en Alemania, con lo cual es un producto difícil de exportar, porque casi todos los países de España hacia el norte, casi todos tienen sus propias sidras, con lo cual es un producto que entra muy difícilmente en otros mercados. Aparte de que ya sabes lo que se dice, que la sidra viaja mal. De hecho, cualquier asturiano que se precie lo que te dice es que en cuanto pasa del Pajares para abajo, la sidra
se
pierde y ya no está igual. ¿Sabes? Bueno, yo tengo alguna duda al respecto, porque en Madrid hemos tomado y podemos tomar, en algunas sidrerías podemos tomar muy buena sidra, pero efectivamente yo creo que todo hay que tomarlo en el sitio donde se produce. Al final eso le da, el estar en el entorno mejora el producto siempre.
Oye, ¿qué tal el arte de escanciar? ¿Qué tal se te da, Carlos?
Bueno, a mí se me da fatal, pero hay gente que tiene una habilidad tremenda. Ya sabes, además, que es otra cosa que distingue a la sidra asturiana, ¿no? Que es el escanciado.
Sí.
No se hace en ningún otro sitio, ¿no? El tirar la sidra desde lo alto sobre un vaso ancho, que además tiene que ser de cristal muy fino y que la bebida, la sidra bata en el borde para airearse, bueno, eso solo se hace en Asturias. Y la verdad es que es un arte. Fíjate, hay un dato curioso, los ganadores de los últimos años, por lo menos de hace 6-7 años, hay concursos aquí en Asturias de escanciadores, y los ganadores siempre son sudamericanos. Han cogido la maña y han cogido el punto, y hay unos sudamericanos que escancian maravillosamente aquí en las sidrerías de Asturias.
¿Vosotros qué tal, Elena, Fernando? ¿Os habéis atrevido con la sidra? Supongo que os habréis atrevido alguna vez, pero ¿el escanciado?
Sí, también, sí, no, también. Yo soy muy mala, escanciando también. Y no sé si será verdad o leyenda, pero a mí me dicen que lo que escancias te lo tienes que beber de un trago.
Sí, claro.
Sí. Eso sí escancia, influye, no influye.
Es cierto. No, es cierto. O sea, se echa... el escanciador echa la cantidad justa, lo que en Asturias se dice un culín.
Sí, el culín.
La cantidad justa para que te lo bebas de un trago. Porque aunque ahora ya nos hemos vuelto más higiénicos, tradicionalmente del mismo vaso bebía toda la cuadrilla, o sea que toda la gente que estaba en la sidrería, el grupo, bebían del mismo vaso. Entonces la teoría era echar justo lo que te puedes beber, y la persona que bebía tiraba un resto por la zona donde había bebido, que era como una
eso
forma
es,
de limpiar.
Se tira por ahí,
poco higiénica, pero era una forma, ¿no? Ahora ya normalmente en las sidrerías de Asturias te ponen un vaso individual para cada persona.
Bueno, pero en algún chigre he visto yo que lo siguen haciendo,
sí,
Carlos.
Sí,
aunque pongan los vasos para todos, claro. Pero luego el grupo lo sigue haciendo así.
Oye,
claro,
Carlos, exacto. ¿De dónde viene el término chigre? Que es muy curioso.
Pues es un término, ¿no? Es un término aquí muy habitual, no sé etimológicamente de dónde procede, pero bueno, se llama chigre a los sitios donde se vende sidra y se da algo de comer, sí, es una palabra bonita. Sí,
normalmente
la sidra se acompaña con queso de cabrales, con tortilla de patata, con chorizos. Hay bastantes cosas que la acompañan, efectivamente.
Chorizo a la sidra.
Sí, eso es. Exacto. Lo que yo no estoy entendiendo, y fíjate que llevamos unos 6 minutos de las 5 letras, es cómo sobreviven Félix Madero y Javier Fernández Mardomingo a estas horas cuando hablan de comida. Porque es que, claro, fíjate que hablando de bebida íbamos bien. Digo, mira, ya no me entra apetito, no me entra nada. Una buena sidra si me apretaba yo, un poquito un culín, dos... Pero de repente ya mencionáis que si cabrales, que si chorizo a la sidra, y estamos a las 8:30 de la tarde, y claro, uno dice, vamos a cambiar de tema, pero oye, todavía no quiero cambiar. Has mencionado que hay buenos chigres, Carlos.
De todas formas, Jesús,
sí.
Jesús, dices tú, un culino o dos, eso no es nada.
No, eso no es nada,
la
claro.
La sidra se mide, lo mínimo que toma una persona cuando va a tomar sidra a un chigre o a otro sitio, es una botella por persona. Eso es lo mínimo, menos de eso... es bastante
es una
ridículo.
Broma. Sí.
Sí. Sí.
Fíjate que yo intentaba ahí ser prudente, pero es verdad, me he quedado corto. Carlos, ¿dónde podemos ir? ¿A qué buenos chigres hay en Madrid? O algunos que, aunque no sean chigres, pero sí sean sidrerías y asturianos recomendables donde podamos degustar una buena sidra.
En Madrid hay uno mítico, sí. que Fernando seguro que lo va a decir antes que yo.
No, dilo.
Casamingo, ¿no?
Claro.
allí en el Paseo de la Florida, que es el histórico de la histórica sidrería de Madrid, donde siguen además sirviendo muy buena sidra. Y luego en varios restaurantes asturianos, de por ejemplo en La Fuella o La Hoja, que se llama de las dos formas, en Doctor Castelo también podemos tomar siempre sidra. En general, en la Casa de Asturias, o sea, en el centro asturiano, que está Casa Hortensia, también tienen buena sidra. En general, cualquier restaurante asturiano básico, no de los de que ahora llegan de con más lujo, siempre podemos tomar sidra.
Casa Mingo sale incluso en alguna película.
Sí, claro.
Creo que es en Los Tramposos, con Tony de Blan y Antonio Zores y tal, sale, es porque ellos viven, en teoría Mingo, viven
Fernando,
cerca.
Sí, sí. Claro. Casa Mingo en los 50 era un destino de todos los madrileños. Sí, claro. Las terrazas de Casa Mingo, allí en el Paseo de la Florida, de medio Madrid pasaba por allí, iba a comer tortilla, a comer chorizo y a beber sidra.
Y mucho universitario a los pollos,
pollo,
hombre.
Pollo,
sí, sí. Yo recuerdo la época universitaria a los pollos en Casa Mingo.
No, y tenía las mesas, supongo que sigue teniendo las mesas corridas. Y la verdad sí. Es que tenía el aspecto de chigre, con los techos de madera, las vigas de madera, todo era muy muy de envolverte en el ambiente, ¿no?
Sigue siendo, Casa Mingo sigue siendo sí. Un referente en esa línea.
Sí, 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 sí. Pues bueno, sin dejar la sidra, con el aroma a Cabrales aquí en el estudio, pero nos vamos al cine, películas. Mencionabas una de ellas, Fernando, pero tú traes otra hoy.
Sí, bueno, en esta serie que estamos haciendo especial para el mes de agosto y para el verano. De recomendar una película y un libro, o sea, una película basada en un libro. Sí, hoy la película y el libro es Doctor Zhivago, es una de las grandes obras maestras del cine y de la literatura.
Y esta vez, pues ha traído Doctor Zhivago, que ni más ni menos ganó Oscar al guión adaptado, con lo cual, buena novela y buena película, Fernando.
Se llevó 5 Oscars y se llevó el premio Nobel Boris Pasternak, que era el autor de la novela, que no pudo recogerlo por exigencias de la Unión Soviética.
Vaya.
Y tuvo que rechazar el premio Nobel en el 58. La novela se publicó en Italia primero, pues no se pudo publicar en Rusia, en la Unión Soviética, y lo publicó Feltrinelli. La historia es muy muy buena, ¿no? Porque Feltrinelli, uno de los grandes editores con Einaudi de Italia, que era miembro además del Partido Comunista Italiano, pues se atrevió a publicar la novela, lo cual le significó que le expulsaran del Partido Comunista Italiano. La represión hacia la novela fue, como os estoy diciendo, total. A Boris Pasternak no le dejaron recibir ni que aceptara el premio Nobel. Y es curioso porque era ya una época de apertura, bueno, de apertura dentro de una dictadura totalitaria como la Unión Soviética, pero había caído Stalin, estaba Khrushchev, y años después Khrushchev, bueno, como suele ser habitual, prohibieron la novela prácticamente sin leerla, ¿no? Por las referencias. Pero años después Khrushchev leyó la novela y dijo, no deberíamos haberla prohibido, ¿no? Eso suele ocurrir en la historia de la literatura, en la historia del cine hay muchos ejemplos, ¿no? La novela es extraordinaria, es la épica de la historia del doctor Yuri Zhivago a lo largo de lo que es la Primera Guerra Mundial, la revolución de octubre de 1917 en la Unión Soviética, en lo que era Rusia zarista, que se convierte en la Unión Soviética, uh-huh. y la consiguiente guerra civil que existe en Rusia entre rojos y blancos, ¿no? Pero es una trayectoria, la novela es mucho más compleja, lógicamente, que la película. Daros cuenta que adaptar una novela de casi 1000 páginas al cine, por mucho que durara la película, y la película duraba 3 horas, que hoy se nos pasan rapidísimo, pero las muchas complejidades de la novela pues no podían ser recogidas. César Antonio Molina publicó hace unos años un libro formidable en el que cuenta las grandes diferencias que hay entre la película y la novela. En la novela está más el drama personal del doctor Zhivago en referencia a las circunstancias históricas que está viviendo, ¿no? Que son tremendas, ¿no?
Sí.
Y en la película también derivaron un poco, y era lógico, hacia la historia de amor entre doctor Zhivago y Lara. La verdad es que el plantel, decías, tuvo el Oscar, tuvo 5 Oscar y además fue nominado otros 5. es una de las películas más taquilleras de la historia de la historia del cine, contada la recaudación en términos relativos, es decir, en lo que podían ser los precios de hoy.
Claro,
¿no?
Añadiendo la inflación, lógico.
Claro, y el plantel de la película es extraordinario, es Omar Sharif es Doctor Zhivago, Geraldine Chaplin es la mujer de Zhivago, su prima, el amor de Zhivago es Lara, ese personaje verdaderamente extraordinario, ¿no? Y así todos, ¿no? Está Rod Steiger, Rap Richardson, bueno, es algo, la película es formidable, con una banda sonora además que era dirigida por David Lean, y la banda sonora está a cargo de quien trabajó siempre con David Lean, que era Maurice Jarre, que había hecho Garía, la música de Lores de Arabia, del Puente sobre el Río Kwai, es decir, de las grandes películas de David Lean, pero yo creo que Doctor Zhivago con Lores de Arabia forma parte de, dentro de la filmografía de David Lean, de lo más extraordinario que se ha hecho en el cine desde el punto de vista de la épica y la lírica, es decir, de cómo unes momentos históricos trascendentales en la vida, no de una persona como es el Doctor Zhivago, sino de millones de personas, y al mismo tiempo la historia personal de Zhivago, ¿no? Con todo lo que la película hacía mucho hincapié en la revolución y las consecuencias de la revolución, era muy crítica. La novela también, pero la novela se dirigía más hacia el drama personal de Zhivago dentro de lo que es un vendaval histórico, como fue terrible y dramático la Revolución Rusa, que fue un acto criminal extraordinario, ¿no?
Hablabas de la banda sonora como una de las premiadas en cuanto por la Academia, en cuanto a los Oscars. Una banda sonora que sonaba así, Fernando. Que este no es el tema principal al que estamos acostumbrados, doctor Zhivago.
El tema principal es el que se llama tema de Lara.
Eso es, que es el tema del romance,
Que bueno, se ha repetido, se ha cantado, y lo hemos escuchado en miles de versiones, ¿no?
Es
una música que subraya mucho el drama sentimental, porque al final Zhivago deja todo prácticamente por Lara, ¿no? La película estaba bien porque Alec Guinness, que representa digamos al hermanastro de Zhivago y que es un teniente general de la Unión Soviética, hace una especie de lo que se llama un flashback en el que le está contando, él está buscando a la hijastra de Zhivago y Lara, ¿no? Y al final parece que la encuentra y entonces cuenta toda la historia, ¿no? Y es verdaderamente impresionante el final. El final es algo, porque hay un elemento, y lo dejo para los que no hayan visto la película, pero un elemento que une el arranque de la película del niño Zhivago cuando se queda huérfano y le recogen sus tíos y le llevan a Moscú y después va a estudiar medicina, con el final de la película y la hija de Zhivago, la hija de Lara y de Zhivago, en un objeto que les da Alec Guinness cuando les ha contado toda la historia. La película es emocionante, es de un lirismo verdaderamente conmovedor, y al mismo tiempo no deja títere con cabeza en cuanto a la crueldad y el terror que fue el golpe de estado leninista que se llamó después la revolución de octubre.
Además que sí, y qué manera magistral, Fernando, de cebar otra vez la película y meternos ganas a todos de verla sin contar el final, ¿eh? Ha sido una manera exquisita, ojalá fueran todos los destripes así, porque...
No, sobre todo porque es que es un detalle muy sensible que marca la película, y eso es la grandeza de David Lean, porque ahí cambia la novela, le introduce el elemento, digamos, cinematográfico que une la historia con la literatura y con la música, ¿no? Entonces ahí es verdaderamente, y el final es, te destroza, ¿no? Porque estás viendo a esa hija de Lara y de Zhivago en lo que se ha convertido la Unión Soviética y en lo que ha sido el drama de una vida que ha luchado por la libertad, sobre todo por la libertad individual de cada uno y por hacer cada uno lo que su corazón y su pensamiento le dictan, ¿no? En contra de un Estado totalitario que, como bien sabemos, lo que trata es de dictarnos lo que tenemos que hacer, qué vivir, qué comer, qué fumar, cómo viajar.
Exacto. Pues una obra de arte que siempre merece la revisita. El que busque más el drama personal, la novela, el que le guste el romance o quiera más la faceta del romance, la película. Doctor Zhivago, la recomendación en este Cinco Letras de Fernando Rodríguez Lafuente. Dime, Fernando.
Te diré que es un novelón para leérselo durante agosto, ¿eh?
Sí, que nadie, sí,
como decimos siempre en las Cinco Letras, para que nadie se equivoque, ¿no?
Eso
y sobre
es.
Todo para que nadie pierda el tiempo. Desde luego, leyendo Doctor Zhivago y después poniéndose la película, se va a olvidar hasta este repugnante calor que nos está abrasando.
¿Con qué nos podemos olvidar si nos asomamos a las plataformas digitales, a las series, Elena Cortés, en los próximos días?
Bueno, a ver, os traigo una serie que es un poco de vuelta al cole. Es verdad que en pleno agosto puede parecer un poco raro, pero es cierto que las plataformas estrenan tanto, ¿no?, que muchas veces hay series que pasan desapercibidas. Y este Colegio Abbott, que es la serie que vamos a recomendar esta semana, es una de ellas. Es una comedia que la verdad que sí que tuvo bastante éxito, tanto de crítica como de público en Estados Unidos. Pero bueno, aquí llegó un poquito más tarde, allí se emitía en los grandes canales de la televisión tradicional, uh-huh. Y aquí ha llegado un poquito más tarde a través de Disney Plus. Lo que nos cuenta Colegio Abbott, bueno, es una serie al estilo falso documental, ¿no?, como The Office, y nos presenta las aventuras de un grupo de profesores de un colegio público de Filadelfia. Entonces, claro, imaginaros la situación, ¿no?
¿De qué niveles, de qué educación estamos hablando?
Es como primaria.
Sí, entonces
hecho,
has empleado bien el término aventuras. Sí, tiene que ser como una aventura, de hecho.
Aventuras,
sí, sí.
Desventuras. Bueno, claro, imaginaos, además en un colegio público de Estados Unidos, bueno, o sea, más que aventura es una odisea, es la odisea de un grupo de profesores. Bueno, hay varios caracteres, ¿eh? Los hay más idealistas, menos, pero claro, lidian con faltas de presupuesto,
claro.
Bueno, con situaciones muy complejas, ¿no? Ya sabemos que la educación pública en Estados Unidos no es como nuestra educación pública, ¿no? Hay distancias. Y lo que es interesante de la serie, la protagonista, que es también la creadora, la guionista, la productora, es Quinta Branson, interpreta a una profesora que es muy inocente, novata. Acaba de llegar y todavía tiene como ese idealismo, ¿no?, de la gente que está empezando y quiere luchar por mejorar el sistema,
claro,
por tratar de sacar
de
adelante a los alumnos.
Podemos educar,
claro,
de otra forma, etcétera. Sí, sí, sí.
Claro, claro. Entonces, es divertido porque surge ahí el contraste de esta profesora más jovencita con los veteranos, ¿no?, que ya están como un poco desencantados de todo el sistema. Y ya os digo, me gusta porque la comedia, bueno, aparte de que está muy, muy, muy bien llevada, es divertida, pero no es ni excesivamente idealista, o sea, es bastante realista. De hecho, cuenta eso, pues las dificultades que tienen para adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Para motivar a los niños, para lidiar con las dificultades que tienen los propios niños en casa, ¿no? Y yo creo que ahí hay un buen equilibrio entre los caracteres de los distintos personajes, entre la comedia y el realismo, ¿no? Es bastante, bastante interesante.
Y es un enfoque interesante, Elena, porque siempre cuando nos asomamos a las aulas tenemos, pues bueno, tenemos a Sidney Poitier con Rebelión en las aulas, tenemos Mentes Peligrosas en los 90, siempre aulas conflictivas, edades mayores, ya tienen otros, sí, problemas, otras etapas, pero bueno, la etapa de primaria también tiene sus retos y,
claro,
y estamos en una etapa en la que se está moldeando mucho al alumno, sus valores, sus inquietudes y bueno, tiene que ser toda una experiencia entrar de nuevas en un colegio público, intentar hacer las cosas bien y claro, o diferentes y encontrarte con lo que se encuentra la protagonista, claro.
Claro, no, este no es el club de los poetas muertos,
eso,
o sea, no
llevan, eso es.
No van con esa ilusión, pero eso precisamente yo creo que es interesante, ¿no? Porque no es un chascarrillo detrás de otro, sino, ¿no?, que logra ahí bien ese equilibrio. También el tono de falso documental ayuda. A mí ese tono me gusta, ¿no? Como en The Office, un grupo de documentalistas que se supone que sigue un grupo de que está grabando escuelas con pocos recursos.
Claro.
Lo bueno es que ya tenemos la temporada del tirón, porque como ya os digo, ya se estrenó en Estados Unidos, entonces
bien,
la podemos ver del tirón.
¿Cuántos episodios?
Comedia, capítulos de de 20 minutitos. Creo que esta primera temporada son como, no sé si son 12 o 22.
Bien,
pero vamos, hay
bien,
bastante,
nada, 20 minutos
hay bastante material.
Vale, vale.
Sí, y ya está renovada por una segunda de 22 capítulos. O sea que, pero está todavía, en Estados Unidos se estrena en septiembre. Aquí no sabemos si llegará justo inmediatamente después o habrá que esperar.
Genial.
Pero bueno, ya os digo que para echarle un primer vistazo está muy bien. En Estados Unidos fue bastante bien. También es verdad que allí el debate sobre la educación y demás, bueno, es distinto, ¿no? Esta serie ha sacado otros temas a la luz. Pero bueno, es interesante, ya os digo, el enfoque es muy interesante y la serie no deja de ser muy divertida. O
sea, pues anotado queda, Colegio Abbott en Disney Plus, la recomendación de Elena Cortés para pasar estos días calurosos. Uno se pone ahí en el sofá, olvídense de la manta, por favor, y enchufan Colegio Abbott y ahí ven la metodología docente en Estados Unidos y los retos, que siempre son diferentes en función de las culturas, en este caso, en la etapa primaria. Me había dicho Javier Mar Domingo y Félix Madero que suelen terminar ellos con alguna canción. Y yo digo, oye, siempre he echado en falta, en términos culturales, y yo os quiero hablar de la faceta cultural, el mundo de los videojuegos, que a mí me gusta, pero entiéndase por las narrativas de los videojuegos, las historias que hay detrás. Y fijaos, hace poco descubrí uno que se llama As Dusk Falls, que es que al anochecer, al caer la noche, parece una, más bien, más que un videojuego, es una película interactiva. Tú vas decidiendo por dónde, qué va a decir el protagonista, qué va a responder, pero no juegas, no interactúas apenas. Pero sí tiene ese grado de inmersión al decidir tú, ¿no? Y la banda sonora es espectacular. O sea, Manolo Fernández, que acaba de salir del estudio, le encantaría porque hunde ahí en las raíces norteamericanas. Y entre capítulo y capítulo, pues hay un chico conflictivo, sale mal un robo, él tiene 17 años, se ha visto arrastrado a eso, se pone los cascos para evadirse del robo que ha salido mal. Y suena esto de Barnes Courtney, Sinners, pecadores.
Fortune, fortune, smile and fade. I haven't seen you much of late. I need you now, I cannot wait, but wanna look you not around. Never minding what we do, the night's still good for a gram or two. I'll be drinking late with you until the morning comes around.
¿Qué os parece, Elena?
Está chula, sí, sí.
Está bonita, ¿verdad? Si es que yo siempre lo digo, que igual que dices que hay tantas series que uno se pierde y se pierde muchas joyas culturales, yo siempre lo digo, que en el mundo de los videojuegos, como creemos que son las maquinitas que decía mi padre, ¿no? Y poco más, y estos muñequitos así saltando y comiendo setas, y no, es... Son
sí,
muchas,
ha evolucionado mucho, claro.
Sí, ha evolucionado mucho y de verdad
y
que...
tiene mucha narrativa, mucha historia.
Eso es. Y los videojuegos que te dan historia, te dan narrativa, te sumergen y encima te ponen música, así es increíble. Fíjate esta música... Fernando, Carlos, va hacia uno de los personajes, habla de uno de los personajes, la canción empieza diciendo Fortune, Fortune, where are you? Me has dejado solo, ¿dónde estás, Fortuna? Me has dejado solo porque es una persona que no hace más que pecar, llevar una mala vida, pero la vida siempre le ha sonreído para que no le salgan malas cosas. De repente, claro, de tanto ir el cántaro a la fuente, se rompe, la fortuna la abandona y entonces él se pone a escuchar esto, ¿dónde está la fortuna y dónde me ha dejado?
Tiene un toque de...
¿Decías, Fernando?
De Tom Waits.
Eso es, sí, una sí, mezcla de sí. Tom Waits, Johnny Cash,
sí.
Eso es, pues con Barnes Courtney, Sinners, nos despedimos recordando sidra, culines, fantásticos para llevar el verano, bueno, y para llevar el invierno, cuando no entra bien un culín de sidra o una botella entera, que si no uno hace el ridículo. Doctor Zhivago, novela y película, y Colegio Abbott, serie en Disney Plus. Las recomendaciones, no por ese orden, de Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. Un placer compartir con vosotros un nuevo espacio de las 5 letras, chicos.
Igualmente. Igualmente.
Un abrazo Igualmente. Fuerte.
Muchas un abrazo, gracias. Carlos,
Buen
Elena. Y así llegamos al final de este enfoque. Primera semana de agosto finaliza con las 5 letras, con el espacio cultural, cantando a los pecadores, a Barnes Courtney. No pequen, pero diviértanse este fin de semana. Queda mucho verano por delante y queda mucho enfoque. Volvemos el lunes.